análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia con una crónica que recogemos del diario digital 14 y medio. Está escrita por una invitada que tenemos acá en el espacio. Titular: la policía cubana aprovechó el 11 de julio para encarcelar a líderes de la oposición y menciona a Luis Manuel Otero Alcántara, Félix Navarro, José Daniel Ferrer, algunas de las principales figuras de la disidencia que están tras las rejas.
Sí, señor.
Después, bueno, el escritor cubano Leonardo Padura dice, y cito: los problemas de Cuba deben resolverse entre los cubanos. Habló otras cosas también y la pondremos a consideración acá en el espacio. Y señoras y señores, las cifras siguen subiendo, subiendo y no bajan.
Sí, señor, ya estamos
con... Suben los muertos y suben los contagios.
Los contagios, sí, por las comunicaciones y uno habla mucho con la gente dentro de Cuba. Ya yo creo que es difícil una familia que no tenga al menos un caso de COVID-19.
En los últimos días está registrando Cuba más de 9.000 casos y 80 y tantos muertos. 68 hoy, está ahí la situación.
Y sabe lo más terrible.
Pero perdóname, cuando uno habla con las personas dentro de la isla, y en este caso hoy tenemos a dos invitados desde la isla, comparten lo tenebroso que se está presentando esto en el país.
Muy feo.
Muy feo, muy feo.
La historia, hemos estado leyendo la historia de una mujer, una joven, que murió porque no pudo ser atendida. O sea, la historia la hace su hermano que vive en España, por cierto, que es un científico que vive en España, y que dice que no había manera de que la ingresaran y estaba oxigenando, creo que era como el 60. La saturación de oxígeno estaba en los 60 y no la ingresaron y murió. Así son los cuentos, y unos y otros y otros. La situación de Cuba con el COVID-19 es bien grave. Bueno, vamos a tocar estos temas con Luz Escobar. Precisamente decía José Luis que ella hace un artículo, me parece que muy bien hecho, y sobre todo, no la calidad del artículo, siempre Luz escribe muy bien, sino el tema, porque es cierto, a veces los periodistas, tanto dentro como fuera de Cuba, se van encaminando en otras noticias, y quizás las manifestaciones, las reacciones en el mundo, esas son las noticias que están caliente, y muchas veces no se está hablando de los verdaderos que están, o sea, estos verdaderos opositores que están dentro de Cuba, que están tras las rejas, y hay que hablar también de esos casos, y el gobierno está manipulando muy bien la situación para mantener a lo que ellos consideran son los más complicados, entre comillas, opositores, tenerlos dentro de la prisión. Pues Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, nos acompaña. También Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Luz está en La Habana, Henry en Camagüey. Y con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz?
Buenas, un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Muy bien, Henry Constantín, desde la tierra de los tinajones.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, bastante bien, muchas gracias por la invitación de nuevo. Saludo a todos los que están ahí pendientes del programa y a Luz allá del otro lado de la isla.
Sí, señor. Bueno, vámonos a las informaciones.
Bueno, escribe Luz Escobar: junto a cientos de ciudadanos anónimos que salieron a pedir libertad y gritaron abajo la dictadura, varias de las principales figuras de la disidencia cubana fueron detenidas al calor de las manifestaciones del pasado 11 de julio. Entre ellas se encuentran el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, Félix Navarro, de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, la MUAT, y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Otero Alcántara, detenido aquel mismo domingo, trasladado 4 días después a la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa, está siendo procesado por los mismos delitos que el rapero Michael Castillo Sorbo. En la cárcel desde el 18 de mayo, atentados, resistencia y desacato por los sucesos ocurridos el 4 de abril anterior. Ambos casos, informa la curadora de arte Claudia Jean-Louis, a 14 y medio, se encuentra en el mismo expediente, el número 24. Increíble. Habla Luz de la situación de Félix Navarro, la noticia solamente que recibe su hija, Zaylí, y en este caso también su esposa Sonia, es a través del teléfono que le dicen que está estable, Félix está estable. Claro. Y José Daniel Ferrer, al igual que Navarro, prisionero del grupo de los 75, está reportado como desaparecido por parte de su familia.
Claro que sí, porque las autoridades no quieren, no les da el deseo.
22 días y la familia de José Daniel no sabe nada de él.
No le informan, no le dicen, no tienen acceso a él, simplemente porque es un capricho de las autoridades.
Como dijera cualquier cubano, ¿coincide esto con un pase de cuenta, Luz Escobar? Vamos contigo.
Ahí estamos.
Sí, exactamente. Yo quise hacer esta nota por varias razones. En primer lugar, porque muchísimas personas dentro de la oposición han estado muy pendientes de los casos de manera general, anónimos, que salieron el 11 de julio tratando de hacer campaña por esas personas que nadie conoce, esos rostros por los que nadie va a hacer una etiqueta, ni hacer campaña, ni movimiento en las redes sociales para su liberación. Y entonces toda esa energía se había canalizado para allá, e incluso cuando hablabas con ellos te decían, no, pero no podemos hacer el foco en los opositores, en las caras visibles, porque eso no sería justo, porque hay mucha gente sin rostro que está también presa. Y bueno, nada, a raíz de eso ya yo me preocupé mucho, porque dije, bueno, está bien, a mí me encanta, y es verdad que es importante hacer este tipo de campaña por estos rostros anónimos, pero tampoco podemos olvidar que hay estas figuras que han luchado durante tanto tiempo y que fueron inspiración para muchas de estas personas que salieron el 11 de julio, y poner en la vista sobre la situación de lo que está pasando. Entonces, bueno, llamé a Claudia, llamé a Boris, que tenía información de Zaylí y de Navarro, busqué, porque con Nelva fue imposible hablar. La situación con Santiago es horrible, tienen a esas personas de Lompaco totalmente aisladas, incomunicadas, es bastante complicado dar con ellos, pero ella en redes había logrado poner bastante material sobre el asunto. Y básicamente tiene que ver el enfoque de la nota con poner el ojo con lo que están haciendo, porque el gobierno tiene una estrategia. Esto no es casual, y la estrategia es esa. Cuando ellos ven que hay miles de personas en la calle manifestándose, lo primero que piensan es cuándo se puede repetir, quiénes pueden ser los promotores de otro movimiento así, quiénes pueden impulsar otra convocatoria. Y por eso están estas personas en la cárcel, a pesar de que bueno, en el caso de Luis Manuel ni siquiera estaba en el foco de ninguna manifestación. José Daniel había acabado de salir de su casa. O sea, ellos están siendo procesados porque son rostros visibles de la oposición, y el gobierno los quiere fuera de circulación para evitar cualquier tipo de nueva convocatoria. Incluso a Luis Manuel lo que le están achacando es un delito viejo, que es una estrategia también de la seguridad del Estado, tener 3 o 4 delitos a la mano para todos los opositores y tener cartas para poder manejar en un asunto de crisis, y es lo que han hecho. O sea, le han sacado esto cuando el 4 de julio salieron ahí frente a la sede de San Isidro, que cantaron la canción que bueno, todos han repetido, y que además fue una fue uno de los gritos que se dijo con más insistencia el 11 de julio. O sea, un reclamo que se volvió popular, y el gobierno sigue aterrado. Ellos dicen que la calle está tranquila. Yo estuve 18 días sin salir de mi casa, pero cuando pude poner un pie en la calle, ayer volví a salir, y es alucinante. En cada esquina hay 5 policías, no 2 ni 3, 5 policías. En cada 2 cuadras te pasa por el lado guaguitas de estas, de las tropas especiales, no 1 ni 2, 3, 4, 5, que son unas guaguas negras que traen adentro estos uniformados de verde o de negro, en dependencia de la tropa que sea. Y es así, ellos dicen que La Habana está tranquila, pero está tranquila, bueno, en primer lugar porque tienen a muchas personas presas, en segundo lugar porque han militarizado La Habana. En ningún punto las mujeres que, por ejemplo, salieron en San Isidro a protestar por la situación de la peque, se les fue y les dieron golpes y la sacaron. O sea, yo creo que era importante poner el foco
Creo que haces muy bien, y sobre todo yo quiero, tú hablabas de la militarización de La Habana. Acuérdate que ahora viene el 5 de agosto, está próximo el 5 de agosto, que es un aniversario más de las manifestaciones del 5 de agosto en el malecón, llamado el maleconazo. Y yo me imagino que el gobierno cubano hasta cierto punto quiere tener todos las sogas bien atadas, ¿no?, los cabos bien atados, para que no se le vaya a producir una nueva manifestación, o por lo menos focos de manifestaciones. Quizás puedan controlar nacionalmente varios lugares, pero un foco le puede surgir en cualquier lugar, sobre todo, repito, viene ahora el 5 de agosto, cuando se cumple un aniversario más de los de las manifestaciones del maleconazo. Y hace muy bien, Luz, en mencionar a Félix Navarro, a José Daniel, a Luis Manuel Otero Alcántara, porque a diferencia del maleconazo, voy a seguir hablando de esto, en ese momento salieron la gente de manera espontánea a la calle. Fue una motivación de salida del país, después hubo una reacción y fueron manifestaciones contra el gobierno. Rompieron tiendas, gritaron gritos de abajo, o sea, gritaron abajo Fidel, etcétera. Esta manifestación fue muy espontánea, la gente salió, se disparó hacia la calle, pero también entonces hubo opositores que decidieron salir a unirse a los manifestantes. Fue el caso de José Daniel Ferrer García y su hijo, que salieron desde su casa a unirse a los manifestantes del Parque Césped en el centro de Santiago de Cuba. Luis Manuel Otero Alcántara dijo: yo no me puedo quedar por mi casa, señores, vamos para el malecón, donde había muchísimas personas protestando también. Lo arrestaron a José Daniel y a su hijo, arrestaron a Alcántara. Félix Navarro salió, fue al parque, no lo arrestaron en ese momento, regresó a su casa y después entonces lo arrestaron. Es decir, aquí hubo una, y ya le paso, ya tenemos a Henry, ¿verdad? Aquí hubo una diferencia, José Luis, y yo creo que cuando el maleconazo fueron la gente de manera espontánea y ahí quedó. Ahora hubo líderes de la oposición que sí salieron a unirse a los manifestantes.
Hubo un 5 de agosto y puede repetirse porque no hay fecha para protestar en ningún país. Lo que sí hay un verano muy crítico en Cuba, lo que sí hay una situación alimentaria, de medicina, hay un malestar generalizado, aún más con esto de la botellita de aceite a Pinar del Río, el pedazo de pan a Camagüey,
la tuna no sé dónde,
y entonces, ok, tres barquitos y
pero... Díaz Canel embarajando con las Olimpiadas y los oros que se ganó Mijaíldo.
Sí, señor. Entonces llega el momento en que, no, la gente dice, óigame, pero ¿y cómo resuelvo el plato de comida para mi hijo pequeño? ¿Y cómo hago para transportarme? Y si no puedo recibir dólares, entonces el euro está muy caro y no lo llega. Vamos con Henry Constantín a Camagüey. Henry, la situación, como decíamos, ¿no?, de estas tres personas, por no mencionar otros, ¿no?
Claro.
Félix Navarro, José Daniel, Luis Manuel Otero Alcántara y muchos que todavía no se sabe el nombre de estas personas jóvenes en realidad que están detenidos desde el 11 de julio y desconocemos realmente quiénes son y no son opositores.
Sí, yo creo que lo principal es que es parte de una estrategia de prevención del MININ. Ellos tienen miedo, se nota todavía, de que se repitan esto. Hay muchísima gente con ganas de repetir lo que ocurrió el 11 de julio. Y bueno, la primera cosa que se les ocurre, dentro de lo que pudieran liderar, ¿no?, saben claramente a dónde llevar a la gente, no solo táctico, sino político, llevarla. Como el propio Félix, que sí logró, digamos, encabezar, hablarle a grupos de personas allá en su pueblo Perico, que es una gente también muy seguida en todo Matanzas. Y bueno, pues más gente en Cuba. Creo que José Díaz Silva también está en esa situación. Estoy actualizado, hace unos días aún estaba también detenido otro líder político cubano, opositor.
Difícil la situación, sin duda, y desde aquí pues abogamos por la libertad de todos ellos.
Es que te estamos perdiendo, Henry, te estamos perdiendo en el teléfono. Así.
Por otro lado, creo que en primer lugar para la intención de liberar la mayor cantidad de cubanos posible, y en segundo lugar para los cubanos que no han podido caer en el miedo, en el yo no voy a repetir más eso el 11 de julio. Sé que hay muchísimos que están ahora mismo con medidas cautelares, con riesgo de libertad, o que se salieron muy atemorizados de la represión, pero los demás tienen que pensar ahora, bueno, ¿cómo era otro escenario parecido? ¿Cómo actuar? Porque todos saben las primeras víctimas de la represión en otro 11 de julio o del mes que sea, y que además tienen la necesidad la respuesta más organizada y efectiva.
Tenemos
que no se vale para el futuro
con la
dejarnos
comunicación en Camagüey.
Sí, se oye muy mal, Henry. Jaime, a ver si podemos mejorarlo un poco.
Vamos con la próxima nota.
Vamos
a ver,
Danilo,
si podemos restablecer mejor la comunicación con Camagüey.
Estás escuchando las noticias como son.
El escritor cubano Leonardo Padura, premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, considera que sus novelas son de los documentos más radicales que se pueden haber escrito sobre una Cuba hoy convulsa, cuyos problemas deben resolverse entre los cubanos. Dice él, y lo cito: creo que mis novelas escritas y muchas de ellas publicadas en Cuba, como El hombre que amaba a los perros, Herejes o la novela De mi vida, pues son documentos más radicales que se pueden haber escrito y dicho sobre este país. Y eso, dice él, y eso a mí me da mucha tranquilidad, sostiene el autor en entrevista con la agencia EFE. 3 semanas después de que miles de personas salieran a las calles para protestar por la escasez y pedir libertad, Espadura reflexiona sobre la polarización extrema que vive la isla, de la que espera que se pueda resolver entre cubanos, incluyendo al exilio. Con cierta frecuencia recibo ataques de un extremo y de otro, porque trato de ser justo y de hablar de verdades sobre las que existe un concierto consenso. Dice, ya se sabe que la verdad no es absoluta. Lo que es absoluto es la mentira. Y yo en ninguno de mis textos, ni novelas, ni trabajos periodísticos, necesito de la mentira para hablar de Cuba, afirma el escritor. Las manifestaciones, a su juicio, canalizaron el hartazo de esperar una prosperidad que nunca llega y evidenciaron la incomunicación entre el poder y el sentir de la ciudadanía, entre otras cosas, declara Padura.
Bueno, pues dice que estaba viendo la Eurocopa cuando de momento interrumpieron para ver a Miguel Díaz-Canel, ¿no? Y se enteró, ahí se enteró lo que estaba pasando. Parece que no estaba en contacto con las redes sociales. Bueno, pues ya tenemos a Henry. Vamos a comenzar con Henry, después con Luz, a ver si el teléfono, gracias, lo tenemos mejor. Henry, adelante con la nota de Padura, que yo sé que ya la tuviste por ahí.
Una de las frases de él, esta de que los problemas de Cuba debemos resolverlos entre cubanos, a mí especialmente me llama mucho la atención, porque creo que fue la frase que más me repitió el teniente coronel Wilder, jefe de él, los instructores de la Estado, que él me interrogó casi a diario. Los problemas de Cuba debemos resolver entre cubanos. Eso, bueno, donde las personas centralizadamente, cada una tenga adelante, no digamos bates, policía, ni esposas, ni patrullas, ni perros, sino un plato de comida o una libreta de papeles y lápices, puede sonar totalmente acertado. Pero si Padura se hubiera puesto a la cabeza, o no a la cabeza, en el medio de las cosas, y hubiera visto irse encima de él, de todos los colores, como los perros, los pastores alemanes que saltaron en Camagüey, por ejemplo.
No se entiende lo que está hablando Henry, ¿verdad? No,
desafortunadamente, vamos a tratar de mejorar. Henry, no entendemos lo que se va el teléfono y hace unas lagunas muy grandes. Voy a pasar a Luz Escobar.
Y antes quiero compartir esta declaración de Padura. Precisa también que lo ocurrido ya se estaba gestando, como demuestra la concentración de jóvenes creadores el pasado 27 de noviembre ante el Ministerio Cubano de Cultura.
Claro que sí. Yo creo que no hay que dar tanta vuelta para decir lo que uno siente, ¿no? No sé cuál es la opinión de Luz Escobar, pero...
especialista en eso.
Sí, no, si usted quiere decir una cosa, dígala. No tiene que darle la vuelta, que si me critican, no me critican.
No, los hechos están ahí.
No estoy de acuerdo con lo que pasó, o sí estoy de acuerdo con lo que pasó. Ya yo creo que hay un momento de definirse, ¿no? No, yo no quiero que nadie se defina, pero de llamar las cosas por su verdad, y mucho menos esta cuestión filosófica de que si la verdad no es absoluta, pero la mentira sí, no
sé. Esto me recuerda a la canción de Celia Cruz, Luz, Songo le dio borondón.
No, el problema es que, mira, no estamos en los años 90, y estas son personas, Silvio, Padura, todas esas personas que se quedaron como varados en el tiempo. Ya tú no tienes que estar en la protesta, ¿bien? Para poder decir después qué fue lo que pasó allí. Ahí están los videos. Y el que se quiere informar va y se informa de los videos. Esa declaración de Padura es totalmente patética. El asunto este de que los cubanos entre cubanos. Cuando dieron palo el día 11 de julio, no se había pronunciado ni la Unión Europea, ni la OEA, ni los americanos, ni nadie. Bien, era un asunto entre cubanos. Y fueron cubanos que salieron a manifestarse pacíficamente y recibieron palos violentamente y arrestos arbitrarios de manera ilegal. Entonces, eso fue entre cubanos. Entonces, ahí es donde hay que mirar, bien, porque tú no puedes decir que el asunto hay que resolver entre cubanos como si se hubiesen caído a palos los cubanos con los noruegos el 11 de julio. No fue así. Fueron los cubanos que salieron a la calle pacíficamente y el gobierno cubano que respondió con violencia. La orden está dada y las tropas de choque para la calle con palos y bates y los policías repartiendo pescozones y deteniendo a las personas arbitrariamente que no estaban cometiendo ningún delito. Entonces ese es el punto, ahí es donde hay que mirar. Y Padura lo ignora, como lo ignoró Silvio Rodríguez, como lo ha ignorado muchísimas figuras de la intelectualidad cubana que está muy acomodada y que lo único que quiere es conservar ese pedacito donde son felices y no son capaces de salir de su zona de confort para mirar un poquito más allá y denunciar lo que es denunciable en todas partes del mundo. No. Si ocurre en Chile lo denunciamos, si ocurre en Alemania también, pero si ocurre en Cuba hay que hacerlo, porque sería muy hipócrita ignorar lo que ocurrió el 11 de julio. Para mí es evidente, está clarísimo que hubo violencia, que hubo represión, que se utilizó además la fuerza y que además de eso, hoy por hoy todavía existen personas que están tras las rejas de manera totalmente ilegal, arbitraria y gente que ni se sabe dónde está. Eso es una violación a los derechos humanos y hay que decirlo sin poner tantas pegas, sin poner tantas curitas para que suene el discurso a no problemático. Él lo que pasa es que no quiere ser conflictivo, como dice un amigo mío, él lo que le gusta es la sinflictividad. Estar todo el tiempo en esa zona en la que no soy conflictivo.
La sinflictividad, me gusta.
Sí. Así mismo, sí.
Un amigo de ellos dice.
Sí, vamos a la próxima.
Las noticias como son.
Bueno, pues seguimos reportando o informando en este caso lo que dice el Ministerio de Salud Pública a través del doctor Durán. Se reporta 9.279 casos de COVID, además de 68 muertos a causa de la enfermedad. El total de contagios desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 ya llega a 403.622 y el número de muertos 2.913. Así el panorama en Cuba, donde, por cierto, se sigue diciendo de que la situación sanitaria en Ciego de Ávila y en otras provincias del país, pues no mejora.
Dijo, y lo voy a mencionar, no es porque esté su hija aquí, pero aquí en este programa dijo, Reinaldo Escobar dijo, la cifra va a llegar a 9.000 y nos vamos a montar en 10.000 y ahí en 10.000 vamos a estar muchos días. Y parece que los datos van por ahí ya. Contigo, Luz.
Sí, bueno, imagínate, tú, es complicadísimo todo lo que está pasando, porque fíjate que todavía están saliendo reportes desde provincia de fallecidos que están siendo ocultados, de cifras que coinciden. Por ejemplo, se ha marcado en 18 el reporte de tope máximo de fallecidos, porque se nota que coincide en varias provincias donde hay muchos fallecidos que nunca pasa de 18. Y cuando tú ves eso a nivel así, analítico, estadístico, tú te das cuenta que hay alguna trampa. Ya están los testimonios de algunos médicos que han dicho que sí, que efectivamente desde la dirección le mandan un tope que dice que no pueden reportar más fallecidos y que si hay de más de esa cifra, bueno, ya tenemos que irlos procesando por otro. Ya esas denuncias están ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que desgraciadamente los médicos aquí juran políticamente una fidelidad de la que no pueden hacer este tipo de declaraciones a la prensa independiente, y la prensa oficial no está interesada en recoger estos testimonios porque obviamente lo de ellos es seguir el eco del Ministerio de Salud Pública, que está controlada por la seguridad del Estado, y Durán repite como un papagayo ahí todo lo que le dicen que tiene que decir y que es una estadística controlada. Pero así todo, las cifras son alarmantes. Ya este pico de cercano a los 10.000 ya va a llegar pronto, se anunció, o sea, eso está previsto. Esto se fue de control y a pesar de que el gobierno quiere aparentar una normalidad y que sí, el curso va a empezar en septiembre y las vacunas van a seguir y todo va a seguir, hay un desastre. Las personas siguen teniendo que hacer largas colas en las calles para conseguir cualquier tipo de alimento, que cada día está peor, que no se encuentra, que no hay manera de abastecer tu despensa. Es horrible lo que está ocurriendo.
Y
ahora viene agosto es un mes complicado para todos los puntos de vista. Agosto es un mes donde por sí la gente se enferma bastante porque hay muchos cuadros virales que tienen que ver también con el estómago, la garganta y, en fin, yo creo que agosto nos va a traer malas noticias.
Y cuando uno ve estos números, todo el mundo dice, estos números los pueden multiplicar. Y sobre
sí,
todo,
a veces mal alimentados, estamos todos desde hace una pila de meses, esto nos va, nos está cogiendo en una mala racha.
Y cuando uno ve las condiciones que hay en los hospitales y uno ve la cantidad de enfermos, uno dice, ¿cómo pueden resolver el problema?
El panorama es tan sencillo que el domingo reportaron 87 fallecidos en Cuba. Pero ¿cómo se comporta esto? Están hablando de que en Ciego de Ávila fueron 16, La Habana 13, Guantánamo 10 y Holguín 9. Es decir, que ya no es en un lugar específico, la capital por la densidad de la población, Santiago de Cuba, no, es en todo el país.
Bueno, Luz Escobar, muchísimas gracias, un placer que hayas estado con nosotros como de costumbre. Lamentamos a Henry Constantín, el teléfono, bueno, nada, así son los teléfonos de Texas.
El teléfono no es el problema.
No, es de Texas. Gracias, Luz, gracias, Henry. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martínez saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
A partir del 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles a exigir cambios políticos en la isla, el régimen pisó el acelerador y comenzó a anunciar medidas para tratar de bajar la presión popular. Comenzaron por permitir temporalmente la entrada a la isla de alimentos y medicinas sin pagar impuestos y le siguieron, entre otras cosas, la entrega gratuita de algunos alimentos de donaciones, la rebaja en las tarifas de mensajes de texto e internet y la eliminación de precios pagos en los llamados alimentos de consumo social.
Sí, señor, son algunos nada más, ¿no? Hay decretos ministeriales de varios ministerios que han tratado de cambiar algunas tasas de impuestos que pagan los cuentapropistas, importaciones de paneles solares, imagínese usted, sin pagar impuestos. No sé, yo no sé si nuestro invitado va a poner panel solar ahí en su casa, pero lo cierto es que muchos especialistas, economistas, analistas, emprendedores, dicen, sí, esto puede tener alguna función, pero sin dudas no saca de la crisis que se está viviendo en Cuba a los cubanos. Tenemos como invitado a Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita es un emprendedor cubano, ha vivido mucho tiempo asesorando a emprendedores, a cuentapropistas cubanos de cómo trabajar dentro de Cuba, cómo trabajar en el sistema, y también es uno de los coordinadores de Cuba Humanista. Así que, Ángel Rodríguez Pita, bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, muy buenas tardes, muchas gracias a los dos, de verdad.
Muy bien. Ángel, yo creo que el gobierno cubano poco a poco está dando marcha atrás a eso que llamó o llama tarea ordenamiento. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo creo que sí, que parece ser que el fracaso de la tarea ordenamiento está obligando a dar una marcha atrás o a recurvar, porque la realidad es que el fracaso ya es inminente. Creo que no va a haber un reconocimiento público ni formal por parte de las autoridades, pero evidentemente ya hay muestras de ese timonazo que ha dado el gobierno cubano.
Pero fíjate, fracasa la tarea de ordenamiento. Cuando alguien fracasa, uno trata de arreglar ese fracaso. Y aquí es donde entonces ahora yo quiero tu opinión. Si fracasó la tarea de ordenamiento, ¿lo que están haciendo es para salir de ese fracaso?
Bueno, sí, todo indica que sí, que parece ser que intentan salir del fracaso, pero las medidas que están tomando no son las más adecuadas. Yo creo que se debe también a ciertos problemas de capacidad en los procesos de toma de decisiones, más allá de que las políticas del gobierno cubano sean realmente ambiguas y que no estén orientadas a satisfacer las necesidades sociales. Creo que también hay un problema de capacidad neuronal en la mente de los decisores.
Ángel, si te consultaran, ¿qué medidas tú recomendarías? ¿Cuáles?
Mira, yo creo que hay un grupo de medidas que se pueden tomar, pero una es que ocurra una reforma tributaria, dos es que ocurra una ley de empresas, tres es que se mantenga o que se desarrolle la entrega de remesas en efectivo y que se oriente esa remesa a la inversión en sectores de la producción de alimentos, cuatro es que ocurra zonas especiales de desarrollo y a lo largo y ancho del país, y que estas zonas especiales de desarrollo estén en disposición de alcanzar la alianza público-privada, pero más allá que eso, sería alcanzar alianzas entre los emprendedores cubanos y los inversores extranjeros. Y una última medida que es muy, muy, muy importante y a veces se le obvia al gobierno cubano, es que se desarrolle, se creen los mecanismos no solo para desarrollar el mercado interno, sino para desarrollar la producción en el país.
Pero realmente está el gobierno cubano en capacidad de hacer, por lo menos aplicar esas medidas. Quizás usted, yo le pregunto ahora a Marrero, por ejemplo, o a Alejandro Gil, ministro de Economía, y me dice, no, pero es que eso ahora no se puede hacer. No hay forma de hacerlo porque el Producto Interno Bruto está en negativo, porque no tenemos crecimiento. ¿Se puede hacer realmente sin que sea peor el remedio que la enfermedad? Te pregunto.
Bueno, yo creo que se debería tomar en cuenta elementos tales como la economía social de mercado. El gobierno cubano debería desarrollar una política favorable a la economía social de mercado y con ello, bueno, evidentemente esto traería un cambio también en el modelo económico que hoy tenemos en el país. Creo que esa es la base para poder avanzar. Ahora bien, Marrero creo que no está en condiciones todavía, su gabinete no le permite tampoco vamos a decirlo de la mejor manera, su gabinete no le permite avanzar mucho. El gabinete que hoy tiene el gobierno de Marrero, y digo el gobierno porque recordar que Canel es el jefe de Estado, pero quien gobierna es el primer ministro, no le permite avanzar mucho dentro del esquema político-económico del país.
¿Será el gabinete o será el Partido Comunista? ¿Quién sabe?
Bueno, ya ese sería el órgano superior del Estado. Según lo que dicen ellos, ¿no?
Sí, según como está escrito en Cuba, claro.
Dice el economista Pedro Monreal, celebrando, ¿no?, la eliminación de los precios topados, de esto que se publicó en la Gaceta Oficial 68 del 30 de julio, donde, entre otras cosas, deja sin efecto el tope de precios como parte de la llamada de tarea de ordenamiento. Pero dice él que lo celebra la eliminación de los precios, pero advierte que es urgente apoyar al productor privado del agro. Y yo creo que sí, que el agro es importantísimo y desde hace mucho tiempo lo vienen ahogando, Ángel.
Bueno, yo no concuerdo con lo que dice Pedro Monreal. Es imposible celebrar una medida que, primero que todo, está orientada al mercado sin aumento de la productividad. Y como segundo término, no puedo celebrar la medida porque se refiere únicamente a la relación que establece la empresa Copia, que es una empresa estatal socialista, con la empresa, con las empresas territoriales de comercio y gastronomía, que es otra empresa estatal socialista. Es decir, aquí no se refiere en ningún momento a la ley, a la relación entre la empresa estatal socialista y los privados, ni se refiere tampoco al productor. Se refiere únicamente a Acopio, a la relación entre Acopio, que le compra los alimentos a precios topados a esos productores y después se los venderá a las empresas territoriales de comercio y gastronomía con unos costos muy superiores al valor que vamos a decir, al valor de compra que realiza con esos productores. Entonces, yo no puedo celebrar una medida que está orientada al mercado, pero que no satisface, primero que todo, al productor, pero tampoco satisface, vamos a decir, a los consumidores, porque recordar que esas empresas territoriales de comercio y gastronomía no cuentan con los recursos económicos para poder comprar, y no tienen presupuesto en este momento para poder comprarle a copia esas mercancías, que en su mayoría son malanga y boniato, porque y plátano, que no es otra cosa, y por tanto esto va a afectar indudablemente a los beneficiarios de las dietas médicas, pero por otro lado, porque aquí lo que se está hablando es consumo social, que son dietas médicas y sistema de atención a la familia, que son los beneficiarios, los ancianitos que no tienen familia, que son los sectores más vulnerables de la sociedad, que van a ese sistema de atención a la familia, que de por sí ya es precario, y esos ancianitos, bueno, ¿cómo se van a alimentar ahora? Si ese sistema de atención a la familia no va a tener todos los recursos suficientes económicos para poder comprarle a copia. Realmente yo creo que no se puede celebrar una medida que tiene un carácter, vamos a decir, social, y que entraña una despreocupación por parte del gobierno central.
Él señala, dice que entre las medidas imprescindibles para mejorar las condiciones de los productores privados, el establecimiento de las pymes en fincas privadas, en propiedad y usufructo, mayor oferta de medios productivos, además de la eliminación de todas las ventas de medios de producción agropecuario en MLC, venta a plazo de equipos mayores, crédito agropecuario, autorización al privado para negocios directos con inversión extranjera, según el economista.
Pero eso es lo que él pide, ¿no?
Sí, lo que él piensa que las medidas imprescindibles que debería tomar el gobierno. No va por ahí, por donde él recomienda que debería ir la economía. Pero es que hay tantas las recomendaciones de tantos economistas que yo no he visto todavía una que haya recibido el gobierno y que la haya puesto o la haya implementado.
Yo quería hacer un paréntesis y detenerme unos minutos aquí en esto del consumo social. Porque efectivamente le han quitado los precios topados a los alimentos de consumo social. Yo creo que Ángel lo explicaba muy bien. Este es el plátano, la malanga, la yuca. O sea, estos alimentos que van destinados sobre todo a lo que es la parte de alimentar a los más necesitados, ¿verdad? Estas dietas especiales, etcétera, y a los enfermos. Porque aquí sigue funcionando acopio. Ángel, voy a tratar de poner esto en un término que la gente lo entienda. O sea, el campesino ya no va a tener acopio, ya no le va a poner un precio topado al campesino para vender plátano, malanga, boniato, etcétera. No le va a poner precio topado. El campesino le va a vender al precio más o menos razonable que a él le cuesta producirlo. Acopio se lo va a comprar a ese precio. Pero ahora viene la otra parte. Hay empresas que van a recibir de acopio ese producto para entonces entregarlos a los más necesitados. Tú estás diciendo que esas empresas no van a tener el capital porque no hay financiamiento, no hay dinero para comprar un producto más caro. Y entonces, ¿qué va a pasar? La empresa no lo puede comprar. Hay subsidios, porque ahora voy a hablar cómo se mueve en el mundo, aquí en el mundo capitalista. Hay productos que el gobierno los subsidia para que llegue a los pobres. Ese subsidio existe a nivel de las empresas para que le puedan comprar al campesino y ese producto llegue al más necesitado.
Bueno, precisamente, Amado, eso es lo que han eliminado en este momento. Es decir, han eliminado la capacidad de subsidios que podía tener la empresa copia, pero que además podría brindar también esa empresa de comercio y gastronomía a nivel territorial. Y aquí a veces uno se pierde, pero la semana pasada han sacado tres resoluciones ministeriales, del Ministerio de Finanzas y Precios, la 320, la 321 y la 322, que, bueno, por un lado se está exonerando temporalmente a las empresas importadoras de pago de impuestos a aduanas, a los cuentapropistas se le exonera de los aranceles y se eliminan los impuestos de ventas de garaje. Pero a ver, la pregunta que cabe es la siguiente. En Cuba no hay un sistema impositivo organizado. En Cuba no entran más ingresos al presupuesto del Estado a través de los impuestos. No existe. No hay otros mecanismos. Si usted en Cuba elimina esos impuestos, automáticamente el Estado no va a tener cómo subsidiar a esas empresas y, por tanto, no va a llegar la comida a los sectores más vulnerables. Y esto el Estado lo que está haciendo es trasladando un problema. Es decir, el Estado se está quitando el gasto público, las partidas de gasto público social, es decir, lo que está destinado para atender a los sectores más vulnerables, de manera centralizada. Se está quitando este problema y se lo está pasando a los gobiernos locales. Entonces los gobiernos locales, que son los propietarios, vamos a decir, los dueños de esas empresas, los que administran esas empresas de comercio y gastronomía a nivel territorial, ¿cómo hacen para que esas empresas funcionen, para que esas empresas paguen salario, pero además tengan capacidad de compra ante acopio? Bueno, sencillo, tienen que subir los impuestos a nivel local, y este es el fenómeno que vamos a estar viendo el año próximo. Es decir, vamos a ver cómo entonces va a haber un alza, es inevitable que ocurra un alza de los impuestos en deterioro también de los emprendedores cubanos, y se va a deteriorar también la economía de los emprendedores cubanos. Esta es una realidad que a veces no podemos dejarnos confundir. Voy a utilizar la frase que utiliza el propio gobierno de Díaz-Canel. Esto es de lo que no se puede uno dejar confundir. Porque lo que nos están es, vamos a decir, de alguna manera, matando con un grupo de medidas, con un grupo de terapias de choque o con un choque de terapias. Porque realmente estas medidas al final dañan no solo al emprendedor, sino que dañan al consumidor. Que al fin y al cabo, vamos, es el ciudadano común que beneficia de un grupo de medidas. Y ahora todas esas medidas de carácter social, bueno, el gobierno parece que va a reír un plumazo estas medidas, y al final lo que intenta es mantener esa burocracia política de las organizaciones de masa, que está enquistada. está inquistada en el Estado.
Pero Ángel, pero de alguna manera entonces esto puede beneficiar al productor, al guajiro, al campesino, porque va a poder vender su producto al precio que le cuesta producirlo.
Depende.
Bueno, pero ahí viene un acápite interesante. Uh-huh. Es decir, la medida, si te fijas, está orientada al mercado, pero no está orientada al productor. Es decir, la medida lo que pretende es que en medio de un proceso inflacionario se desarrolle el mercado, algo que evidentemente no puede ocurrir. Ante un proceso inflacionario lo que hay es que favorecer la inversión, es decir, es aumentar la productividad, no favorecer el mercado. Es decir, ante un proceso inflacionario la única vía para esto es favorecer la inversión extranjera, y en este momento la capacidad, alcanzar mayor capacidad de liquidez en monedas extranjeras, y por tanto eso va a contribuir a la disminución de la inflación y va a tener un impacto positivo en el mercado. Pero si usted desarrolla un grupo de medidas que lo que favorecen es el desarrollo del mercado en un proceso inflacionario, lo que se dispara es la inflación. No se resuelve el problema de la productividad.
Bueno, Ángel, ¿cómo sobreviven los cuentapropistas, en este caso las paladares, no sé, lo que ha ido quedando?
Lo que queda.
Lo que queda de toda esta crisis que ya se ha alargado tanto.
Bueno, mira, hablando precisamente de esto y de lo que es el proceso inflacionario, bueno, mire, se comercializa muy pocos productos a altos precios. ¿Y por qué? Porque la escasez de alimentos es tal que lo poco que hay en este momento se encuentra prácticamente a dos veces del precio de que se tenía antes del inicio de la tarea de ordenamiento. Es decir, si usted tenía, vamos a decir, al cierre de diciembre un precio en el producto, ahora su producto va a estar multiplicado por cerca de 2.90 y tanto. Y entonces su precio en el producto va a estar disparado notablemente en el mercado. Por tanto, los emprendedores han ido cerrando consecutivamente. El ministro habla de cifras de emprendimiento que, vamos a decir, son bastante ambiguas. Hace unos días pude salir a recorrer algunas calles de La Habana y observé cómo se estaban capeando muchos emprendimientos, restaurantes, paladares, servicios gastronómicos, se estaban capeando con cartulinas, a veces se capeaban con madera, con lo que podían las personas. Parece indicar esta acción que hay un cierre temporal de las actividades de estos emprendedores porque no encuentran recursos en el mercado, y luego el control de divisa dentro de la dinámica del comercio interior no favorece tampoco el desarrollo.
Sin dudas, siempre el gobierno justifica al bloqueo, al embargo, etcétera. Yo quiero ir a puntos claves. Por ejemplo, yo recuerdo cuando entraban los barcos cruceros ahí a la Bahía de La Habana, que se bajaban los turistas, daban una vuelta por el casco histórico, había movimiento, los artesanos, los choferes de almendrones alquilaban, la gente vendía, compraba, etcétera, etcétera. Esa gente iban a comer, esos turistas iban a comer algunos paladares cercanos del casco histórico, etcétera. Y más o menos había un movimiento y había como una especie de cuando tú tiras una piedra, ¿no? Esa cuestión de ondas, la expansión de ondas, ¿no? Que va produciendo dinero más allá, el que arregla el carro, el mecánico, el que fabrica, el que hace el zapato, etcétera, etcétera. Después vinieron las sanciones del presidente Trump, no hay crucero, se redujo la entrada de divisas a Cuba, se redujo también la entrada de muchos cubanos al quitar muchos vuelos, etcétera, a provincia.
Fincimec.
Después, bueno, Fincimec con la remesa. Claro. Fincimec con la remesa y en todo esto junto con la COVID-19. Yo te pregunto, si esto se vuelve a restablecer a la medida en que estaba, ¿tú crees que hay un renacimiento de algunos sectores del trabajo por cuenta propia o la situación es tan grave que ni así es posible volverlo a reanimar?
Mira, yo creo que estamos en un proceso que está detenido. Si primero que todo, la economía cubana está detenida y está en un proceso, vamos a decir, de retroceso, porque si usted se detiene en el tiempo, no avanza, sino que retrocede. Entonces estamos en ese proceso. Ese es un elemento. Dos, mira, lo que hablabas del efecto de onda es precisamente lo que comentaba hace un rato sobre el mercado. Toda esa posibilidad que se dio en la era de Obama, ese efecto onda específicamente era porque todo estaba orientado hacia el mercado, y el mercado sencillamente lo que hace es que mueve esas ondas que se derraman en distintas capas, pero no hay un incremento de la productividad real. Eso sucedió en la era de Obama y las estadísticas lo han demostrado. Entonces, en tal sentido, la situación actual, aunque ahora mismo ocurra, vamos a decir, la llegada de turistas al país, es muy difícil la recuperación de manera inmediata. Primero que todo, porque se mantiene el control de las divisas. Es decir, el Estado mantiene, y esto, hay que decirlo así, es el gobierno cubano quien mantiene el control de esas divisas, que no permiten, entonces, vamos a decir, que se arregle el problema, el conflicto. Si ahora viene un extranjero que quiere visitar el país y tiene que sacar una tarjeta de esta, en MLC, con una cuota determinada para gastar en el país, vamos, esto crea un grupo de dinámicas sociales que para nada beneficia. Y luego, eso no genera tampoco ese efecto que tuvo en la era de Obama. Ese efecto, como bien has llamado tú, creo que es muy interesante la analogía. El efecto ese de onda. Es decir, no promueve ese efecto de onda y, por tanto, para nada va a ayudar. Ahora, esas tarjetas en MLC se están moviendo en el consumo o son destinadas al consumo en las tiendas del gobierno. Pero en los particulares también ocurren transferencias en moneda libremente convertible y también ocurren pagos en distintas monedas. Yo creo que un elemento interesante en todo esto ahora mismo es que urge eliminar el control de las divisas y entregar de manera inmediata las remesas en la moneda fuerte que envían los familiares desde el exterior. Es la única vía, es decir, la única vía y la primera vía que puede realmente motivar el mercado. Es la única vía que pudiera motivar el mercado en este momento y posteriormente de manera gradual si el turismo pudiera contribuir. Pero no podemos quedarlo con el turismo porque estaríamos repitiendo etapas anteriores. Hay que promover que esa remesa no se quede en el consumo de las tiendas, porque en las tiendas lo que hay son productos importados de cualquier parte del mundo. Tenemos que desarrollar la inversión de la producción de alimentos en el país, por una razón lógica, es decir, sobrevivir.
Remesas, Ángel, que no sé, ha abundado mucho más la crisis económica o financiera, sacando al dólar, reemplazándolo por el euro, por otras monedas, porque en realidad las remesas llegan desde acá, desde los Estados Unidos. Y sí, aquí se puede comprar euro, pero no es lo mismo, no es lo mismo el dólar. Yo creo que esto también influyó en el detonante del 11 de julio, a pesar de los llamados a la libertad, del cambio, mucho más, pero también le han ido amarrando las manos al familiar en el exterior.
Bueno, y en cualquier momento puede regresar el dólar.
Por supuesto, yo pienso que sí. Yo pienso que sí.
Regresa. Eso es otro elemento que habría que tener en cuenta, porque el 11 de julio es una consecuencia de múltiples factores. Uh-huh. Eso se ha dicho muchas veces, pero no podemos dejarlo solamente ahí. El 11 de julio es la consecuencia de la tarea de ordenamiento, del fracaso de la tarea de ordenamiento, luego de 6 meses iniciados. Fijémonos nada más qué ocurre exactamente después de los 6 meses y 10 días exactos. Pareciera que es algo hecho de una manera cabalística. Es decir, ha sucedido en el momento justo, luego de 6 meses de iniciada la tarea de ordenamiento. Entonces esto demuestra realmente el fracaso de esa tarea, pero además el fracaso de un gabinete ministerial, el fracaso de una política económica, que ya no solo sería la tarea de ordenamiento, sino el fracaso de la política económica emprendida desde los años 90 para hacer frente a las diversas crisis económicas que ha transitado en los últimos 30 años la economía del país, amén de que fracase también la ideología comunista del gobierno cubano en los últimos 60 años. Pero esto realmente ha sido un golpe muy duro a la política económica emprendida desde los años 90 hasta la actualidad.
¿Por qué? Y ya en estos minutos finales, quizás, no sé si tengas la respuesta, si te la has preguntado o si la quieras decir, pero ¿por qué el gobierno cubano no se mueve? Yo veo en Cuba dos economías. Veo la economía de Gaesa, por un lado, y la economía que trata la economía civil, ¿no? Que es la economía esta que nosotros conocemos. Y Gaesa funciona como una entidad totalmente independiente dentro de Cuba y que no sabemos nada de su economía porque la Contralora General de la República no ve los números de Gaesa. ¿Por qué? O sea, ¿es parte de lo que está pasando en Cuba que hay una economía que trata de funcionar, que es para los militares, y otra que es para el pueblo?
Sí, exactamente. Hay una economía que está orientada al poder, que es esta, la de los militares, la economía, los que ostentan el poder en Cuba, el poder político, el poder económico, el poder social, y está la economía de estos, vamos a decir, poderes intermedios, donde es la economía estatal, que no funciona, que se mueve constantemente en crisis y que para nada logra salir adelante. Ahora, ¿por qué el gobierno no se mueve? Mira, sencillamente, el gobierno no tiene la necesidad en este momento, salvo luego del 11 de julio, que lo tome en serio, que lo tome en cuenta, porque recordar que los cambios ocurridos en el año 94 están centrados precisamente en que el gobierno sintió la necesidad de moverse para conservar el poder. Es decir, y eso es un fenómeno que hay que aclarar. En aquel momento no existía eso. El gobierno tuvo que realizar un grupo de cambios para conservar el poder. En este momento existe GAESA, se mantienen ellos muy cómodos y bueno, pueden seguir o están intentando comprar tiempo en el poder, seguir generando esos fondos, seguir enriqueciéndose, porque existe esa doble economía, esa economía paralela. Y bueno, nada, el gobierno cubano no siente, el gabinete no siente la necesidad porque aún le sigue entrando dinero y por tanto no se ve obligado a realizar grandes cambios dentro de la dinámica económica del país. Eso es preocupante, eso es lo que más preocupa, porque eso realmente es lo que puede causar que ocurra una inestabilidad en el país a mediano plazo.
Dice, y que todo el mundo dice que puede pasar, ¿eh? Que eso es lo, o sea, se está advirtiendo que eso sí puede pasar y que estas protestas pueden regresar, porque las medidas de solución que ha dado el gobierno creo que en nada van a solucionar este ahogo en que está la gente dentro de Cuba.
Vamos a ver cuando escampa.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Ángel. Un placer haberte tenido en el programa. Gracias por explicarnos y tratar de entender un poco, teorizar un poco la crisis que tiene Cuba. Gracias, Ángel Rodríguez Pita, desde La Habana.
Hasta aquí la tertulia. Hasta aquí también el programa. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción más popular del mundo, Bad Habits, Malos Hábitos, del británico Ed Sheeran. I got nothing left to lose or use or do my bad habits lead to Rompecorazones de las Jovencitas se unen en un dueto que es el tema con mayor streaming del momento. El australiano The Kid LAROI y el canadiense Justin Bieber interpretan Stay, Quédate. Smells Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente. Nueva versión del éxito de Nirvana, pero ahora en la voz de la vocalista hawaiana Malia J, llega a ser el sencillo más vendido de la música rock alternativa. Hello. El ex integrante de Nirvana, Dave Grohl, junto a su banda Foo Fighters, debuta en el primer lugar de la lista Tastemaker Albums con Hail Satin, Viva el Satín, su tributo al trío Los Bee Gees, del cual les presento a continuación Night Fever, Fiebre Nocturna. My Jesus, Mi Jesús, de la cantautora Ann Wilson, es el tema número uno de la cartelera Christian Digital Songs de Billboard. Jesus, recopilación In the Heights, en el barrio. Continúa su popularidad en la categoría de bandas sonoras. Y de ese álbum escucharemos el corte Carnaval del Barrio. Cambiar Paso, de Jennifer López y Raúl Alejandro, llega a ser el sencillo más descargado de la música latina en España.